tanta a llegar los partidos del miércoles. Así que lo empezaron muy bien los Mets, pero ya sacaron sus colores y empezaron a caer de nuevo. ¿Okay? ¿Qué más tenemos? Perdón, para unas hojas. Los Grizzlies de Memphis cambiaron al base Patrick Beverley a los Timberwolves de Minnesota por el alero Jared Colbert y el ala pivot Juancho Hernán Gómez. Eso dijeron una fuente, estaba calientico todavía. Y los Grizzlies habían adquirido a Beverley de los Clippers en un intercambio que envió a Eric Bledsoe a Los Ángeles. Y esto es lo que tenemos en deporte.
Radio Martí Noticias. Terminamos nuestra emisión vespertina de Radio Martí. Les invitamos para nuestra próxima entrega a las 10 de la noche, hora del Este.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla. Con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. Les habla Rafael García Toledo y me acompaña en remoto desde San Juan de los Remedios, Alex Rodríguez, que vamos a estar juntico en la primera parte del programa. Nuestro productor es Héctor Carrillo y nuestro ingeniero de sonido debe ser, debe abrir el juego, creo que Pendas y o Víctor. Y
pero ya llegó Víctor para estar ahí.
Ah, bueno, entonces Víctor está en este momento ya haciendo los lanzamientos reglamentarios para abrir el partido. Y bueno, el menú de hoy es así. Primera parte, béisbol con Alex y después miscelánea. En la segunda parte, comenzamos con la sección olímpica, porque si no, no me dejan hacerla, quiero que sepan. Y seguimos con el ágora de Alduro. Recuerden que yo les expliqué ayer lo que es un ágora, un lugar de discusión, etcétera. Y este ágora nuestro tiene a Alex, ¿okay? A Michel Fleite, desde San Antonio de las Vueltas. Juan Pendaz, que nos va a hablar un poco de basquetbol, ¿okay? Y Héctor Carrillo, que cuando le gusta algo dice, ¡yeah!
¡Yeah!
Así. Y prepárense para ir un pobre cardenal navegando entre este mar de yanquistas.
Eso, eso.
Después de haber sonado los Yankees ayer a las medias rojas. Oh. Ayer fue la matanza de San Jacinto. Okay. ¿Ustedes se acuerdan de la matanza de San Valentín? Bueno, ese. San Valentín evidentemente era el 14 de febrero. Pero el 17 de agosto es San Jacinto de Polonia. Así que ayer los dos huevos que le metieron a las medias rojas, uno de ellos 9-0 o 7-0, porque era un juego de 7, fue en el día de San Jacinto. Un santo que fue papa, creo, digo el número 31, creo, que era polaco, así que Juan Pablo II no fue el primer polaco, parece, en el papado, sino que es San Jacinto. Ustedes saben que antes todos los papas lo hacían santos. La mayoría eran unos delincuentes, esa es la verdad. Los Borgia, los Esforza, todos esos dejaban un hijo para que fuera papa. y esa gente eran, vaya, no eran muy morales, que digamos. Así que vamos a para los Yankees celebrar la matanza de San Jacinto.
Bueno, y hay otro juego esta noche también.
Sí,
entre
sí, sí.
Boston y ellos, vamos a ver lo que pasa. Dice aquí que regresa Rizzo y regresa Chapman. Entonces, todo para los Yankees se pinta bien.
Bueno,
¿eh?
Bueno, imagínate. Ayer ya están empatados, ¿sabes?
Sí. No.
Esto, y ya te digo, bueno, aquí tenemos Yankees moderados como tú y Yankees furibundos. Sí. Hay Yankees de todo tipo. Así que vamos a empezar. Ale debe estar ya conectado.
Él está en camino. Entonces quería proponer algo, que quizás tomamos esta oportunidad para hablar de la Olimpiada, cualquier nota olímpico, y obviamente sí entra, mientras que yo trato de...
Bueno, todo está bien, dejamos. Quitamos la Olimpiada de la segunda parte y vamos a dar aquí
entonces,
algo.
Si
y cuando
quieres,
llegue empezamos la pelota.
Yo busco a Víctor, que está ahí detrás, y les voy a pedir una musiquita Olimpiada y empezamos con ese segmento. Dale, Víctor, échale la música. Ok, Rafa, cuéntame.
Muy bien, estamos empezando con la sesión olímpica, entrando al estadio, y una miembro del Comité Olímpico Internacional, que es de Afganistán, Samira Agari, es una mujer, está pidiendo ayuda para evacuar las atletas femeninas de Afganistán. El Comité Internacional el Comité Olímpico de Afganistán, o sea, el Comité Nacional de Afganistán, tiene una miembro, como dije, se llama Samira Gade, y ella ha llamado para conseguir apoyo para sacar las atletas femeninas, los coaches y el equipo de apoyo de los atletas y las atletas afganas, sacarla de allí. Por otra parte, un coach vietnamita de natación murió mientras estaba en cuarentena, después de salir de Tokio. Juan Waihu, que fue el coach del equipo de natación de Vietnam en los Juegos Olímpicos que acaban de terminar. Los olímpicos normales, están ganando los paralímpicos ahora, murió estando en cuarentena después que retornó de Japón. El Grand Prix japonés, fue suspendido, por lo que todos están suspendiendo ahora, por la pandemia de COVID. En Múnich 2022, ha marcado un año que de aquí es que comiencen los campeonatos europeos que van a ser en Múnich, Esto es un evento multideportivo, pero para Europa. Es una especie de Juegos Olímpicos Europeos, como son los Juegos Panamericanos aquí en América, pues los Juegos Europeos son así en Europa, y le toca a Múnich, esta ciudad de la Baviera, yo siempre digo Bavaria como en inglés, pero es Baviera, de la Baviera, que son para muchos los latinoamericanos de Alemania, Primero son católicos en un país, un mar luterano, y segundo, pues les gusta la fiesta y esa cosa, y siempre piensa que a los latinoamericanos les gusta la fiesta. No es así todo el mundo, pero bueno, Y Birmingham 2022, estos son los juegos de la mancomunidad británica, porque tienen que ser tan difíciles estas palabras. Está invitando a artistas que hagan propuestas para los espacios públicos vacíos, paredes, edificios, etcétera, que se hagan trabajos de arte, ¿no? Pinturas, esculturas. y hay una serie de, no de premios, sino de lo que se llaman comisiones de precios para esa cosa, en distintas cosas que van desde 25.000 euros a 29.350 euros, okay, eso es lo que van a pagar el comité organizador de Birmingham 2022, okay, esto y Japón lleva el mayor grupo de paralímpicos, de atletas paralímpicos, y ellos quieren coger un grupo grande de medallas en este tipo de juegos. En que hay una disparidad rara, porque nunca es parejo, vamos a decir. A veces un individuo pues tiene un defecto y tiene que competir contra otro que tiene el mismo defecto, pero en mayor grado o menor grado. Por lo tanto, ahí no hay paridad. Hay una especie de tú compites y ya en sí tienes un premio por competir. Yo no estoy en contra, pero eso no es lo mismo. Esto no es lo mismo que los juegos, que todo el mundo tiene el mismo, vamos a decir, compiten bajo las mismas condiciones. ¿Okay? Y la patinadora de figura rusa, Alexander Korovin, hombre, va a representar a las Filipinas. Evidentemente, este hombre, Alexander Korovin, le vendió la baraja a los rusos, se nacionalizó filipino y va a representar en los Juegos Olímpicos Beijing 2022 a Filipinas. Él va por la parte masculina, por la parte femenina va Isabela Gómez. No creo que Isabela sea rusa. El otro sí es ruso. Okay. Héctor, tú me dirás cuando entras.
Bueno, mira, entonces esto está súper interesante, porque entonces mientras buscaba uno, encontré dos. Y entonces está buena la noticia. Mira, te dije que Rizzo y Chapman regresan, pero que Boone tuvo una discusión con Boyd. Y Boyd dice que él debe jugar tanto como Rizzo. Boyd ha jugado muy bien, pero ahora el problema con los Yankees, que todo el mundo, en vez de estar lesionado, ahora todo el mundo está más o menos sano y están regresando. Y hay un poco de novela, porque es verdad que Boyd ha jugado bien, pero ¿cómo tú vas a sentar a Rizzo? Yo no voy a comentar, yo voy a dejar que entran aquí Alex, que apareció, y también Michelle, los tengo ahí para que te acompañen.
Ah, bueno, pues arriba.
Arriba, no, oye, muchachos, están ahí, ahí, ajá. Cuéntame,
buenas
cuéntame.
Tarde, primero que todo, y nada, tarde pero seguro, estamos aquí.
Tarde pero seguro. Oye, estás ahí, Michelle, el otro Michelle, porque ahora sabemos que Alex Michelle Rodríguez. Michelle Fleite, ¿estás ahí?
Aquí estoy, buenas tardes.
Buenas tardes, Michelle. Sí, el otro día me sorprendió, Ale, que su segundo nombre era Michelle.
Sí, somos tocayos.
Sí, esto es un político imperialista, quiero que se sepa.
Yeah.
Muy bien. Bueno, cuando están ustedes en el micrófono, pues estamos para oírlos de ustedes.
Sí, si quiere, como vamos a aprovechar que tenemos a un gran Yankee ahí. Wow. Y hacemos un comentario acerca de los resultados ayer, pero bueno, bien por arribita, no entrando mucho en profundidad porque el tiempo está un poco corto. Y bueno, y ahí él va a estar, al igual que Rafael, y pueden hacer algún pequeño comentario en cada partido. Por supuesto, vamos a empezar con la doble victoria de los Yankees.
Sí, pero déjame decirte algo. Yo hice ya mi sección olímpica, así que si no da tiempo, esto se puede, como dice, chorrear para la segunda parte también. Porque la parte segunda parte iba a empezar con la sección olímpica, pero ya la hicimos, así que no te cohibas.
Yeah.
Okay, así okay. Que gocen el momento de la matanza, okay, de San Jacinto.
Es muy interesante comenzar con lo que todos están esperando, que fue la victoria de la doble jornada de los Yankees. Comenzaron ganando el primero 5-3. Cada equipo conectó 8 indiscutibles, ningún equipo hizo error. Ganó Albert Abreu de relevo, tiene 2-0. Perdió Whitlock, relevista intermedio de Boston, tiene 4-2. El salvamento fue para el nicaragüense Jonathan Loaiziga, su número 5. Y más tarde, en el segundo partido, ganamos 2-0 con tremenda labor del novato Luis Gil, aunque no se llevó la victoria, pero elaboró por 4 innings y 2/3 y lo hizo muy bien el muchacho. El partido terminó 2-0, 8 hits para los Yankees, 5 para Boston, sin error se jugó. El ganador fue Peralta de relevo, tiene 4-2, y el perdedor fue un ex Yankee, curiosamente, Nathan Eovaldi, tiene 10-2, y salvó Shane Green, que es su número 5, porque sabemos que, al igual que Peralta, están haciendo la labor esperando a que Chapman se incorpore. Y con esos dos resultados empatamos en la tabla, o sea, ya estamos en posición de wild card, muy importante eso, y vamos a ver qué pasa hoy.
Sí, así mismo es. Oye, Ale, un saludo, Rafa, Pendada, saludo reiterado. Yo estuve hoy por acá viendo el video en el parque, en la wifi, el juego este de este muchacho Luis Gil, y realmente es impresionante lo que está haciendo este muchacho. Y lo vi, como decimos nosotros aquí en Cuba, agresivo. No sé si es porque él sabía la rivalidad contra Boston o la agresividad era con Aaron Boone para que no lo bajaran más. Pero el muchacho estaba bien agresivo y cada vez que realizaba un ponche estaba, lo celebraba, lo festejaba, y el muchacho de verdad que lo está haciendo muy bien. Y buena noticia para nosotros los Yankees, porque sabemos que tenemos aquí cierto problema con el picheo Oriol, y el muchacho está dando el paso al frente.
Sí, es importante porque él tiene la edad. Ahí está Rafael, que ha visto mucho béisbol. Estos piches jóvenes, casi siempre cuando son dominicanos, son de alta velocidad, sí, pero tienden a tener problemas con el control, que no es el caso de él. O sea que este muchacho está impresionando mucho, porque a pesar de tener 98 millas en la recta, está tirando mucho strike, y eso es saludable para él y para el equipo. Esperemos que no lo bajen, porque, por ejemplo, el abridor que viene hoy no es muy confiable y el muchacho puede quedarse ahí en el último puesto haciendo el trabajo.
Sí, esto es lo que tú dices, está claro. Tienen en las academias dominicanas, hacen mucho hincapié en la velocidad. En realidad los incorporan por esa velocidad, que yo creo que es un error. Pero bueno, yo no soy coach. Ellos prueban a los muchachos y los que tienen cierta velocidad, ellos lo dejan. Los otros tratan de que juegue otra base o algo de eso. Y mucho de lo que viene, como tú dijiste, son tirapiedras. O sea, meten una velocidad tremenda, pero lo mismo le dan a la mascota el catch en el medio que a la careta de la ampalla. ¿Okay? Entonces, ese está a una velocidad, no es un Chapman, pero tiene muy buena velocidad. Y como tú dices, está disparando en la zona buena.
No, y es increíble como se ve maduro, Michelle. No sé si tú pudiste percatarte de que sabe quitarle y sabe ponerle la bola. Que con esa edad es algo que no es abundante, o sea que es muy bueno para nosotros.
Sí, no, yo lo vi muy concentrado en su trabajo, muy serio y agresivo a la zona de try. Realmente parece un muchacho que lleva 20 años lanzando Grandes Ligas.
Bueno, asombrosamente, las dos victorias de nosotros, y Toronto perdió 12-6 con Washington. Conectaron 10 indiscutibles cada equipo y un error cada equipo. Pero bueno, Washington supo ligar mejor. Ganó Eric Fidi, que lo están usando de relevo largo y de último abridor. Tiene 5 ganados y 8 perdidos. Y perdió Alec Manoah, un novato de Toronto que estaba muy bien, pero bueno, ayer no fue el día de él. Tiene 5-2 este muchacho. En otro resultado, tenemos que Los Ángeles Angels le ganaron 8-2 a Omar el Tigre, a los Tigres de Detroit. Conectaron 12 giles y los Tigres solamente 7. 0 error para los angelinos y un error para Detroit. Ganó Myers, que tiene 3-4, con récord negativo, pero bueno, ayer salió por la puerta ancha. Y perdió el cerrador de Detroit, que es muy bueno, el zurdo Gregory Soto, tiene 4-3. Al parecer, este hombre vino a cerrar y lo que hizo fue echarle gasolina a la candela. En el partido de Miami con Atlanta, tremendo partido, Rafael, no sé si lo pudiste ver.
No.
Alcántara se veía inmenso, pero bueno, al final, al que ganó Atlanta 2-0, con 6 indiscutibles y solamente 4 por los Marlins. No se cometieron errores. No se cometieron errores en el partido. Y bueno, ganó Chris Martin de relevo 2 y 3 y perdió Alcántara con 7 y 11, a pesar de haber lanzado casi el juego completo. Y salvó Will Smith, veterano de Atlanta, que tiene 26 juegos salvados.
Bueno, las Medias Rojas salieron adelante hoy. Sí. Con un jonrón de...
En el juego de hoy.
Sí. Ahí le metió un jonrón.
Bogarts. No sé exactamente.
Sí, ese es el señor de ellos que es muy bueno, sí.
Sí.
Tremendo bateador ese muchacho.
No, sí, tremendo pelotero.
Sí, sí.
Vamos a ver ahí. Bueno. El problema es que... yo creo que iba a Heine hoy por los Yankees, ¿eh?
Sí, sí, Andrew Heine.
Ahí tiene el jonrón.
Sí, Andrew Heine no se ha visto dominante. En dos salidas le han conectado 7 jonrones. La verdad es que le están viendo la bola del tamaño de un balón de básquet, pero bueno, son decisiones que tomó la gerencia y yo por lo menos estoy contento con lo demás que hicieron, pero con ese cambio no me...
Realmente ese muchacho no lo está haciendo muy bien para el equipo, pero bueno, pues este boom lo mantiene ahí. Vamos a ver ahí.
Bueno, tiene un promedio.
Está empezando el juego ahora, ojalá y se encarrile y no le hagan mucho y bueno, la ofensiva riposte.
Sí, dice aquí que Heine tiene promedio de 5.8, casi 6 carreras que permite.
Sí, está muy mal, sí, es verdad.
Y en primera base pusieron a Rizzo.
Está batiendo en este momento.
Ah, dale, nice. Sí.
Entonces, Tampa ayer volvió a ganar de nuevo. Oh. Tampa parece que anda montado arriba de un caballo esto de carrera de los buenos, que para cogerlo es muy difícil. Le ganaron 10-0 a los Orioles. Tampa conectó 11 giles, o sea que batearon sabroso. Y los Orioles solamente 4, con 2 errores a los Orioles, y Tampa no cometió error. Ganó Ellis, que tiene 1-0, y perdió John Means, que tiene 5-5. O sea que Baltimore perdió, a pesar de que su primer abridor fue el que lanzó. Okay. Tenemos que los cachorros ganaron 2-1 a Cincinnati, con 4 giles nada más, pero subieron legal, Cincinnati 5 giles, no cometieron errores, y ganó Kyle Hendry, que es el primer abridor de los cachorros, lo ha hecho muy bien. Como le dije a él, asombrosamente este hombre no fue cambiado. Tiene 14 triunfos con 5 derrotas. Perdió el cubano Vladimir Gutiérrez, que bueno, para nosotros no es buena noticia, pero el muchacho ayer no lo hizo mal, pero el equipo no respaldó a la ofensiva. Este muchacho tiene 8-4, a pesar de ser novato, tiene buen récord. Y salvó Hibis, que es el primer salvado de él. O sea, un muchacho joven. Chicago ahora está probando piezas nuevas y le están jugando bien hasta ahora los muchachitos.
Sí, Chicago está como hizo Rafael, tiró la toalla cuando soltó al equipo entero. Sí. Pero los muchachos nuevos estos vienen con deseos de hacerlo bien y están dando la cara por el equipo.
No, siempre pasa así, Michel. Hay mucho talento que está frenado en las ligas menores porque el puesto de ellos en la grande liga lo tiene alguien que no lo pueden quitar porque está haciéndolo bien y muchas veces tiene un contrato muy fuerte. Pero cuando cambian esa gente, se le abren las puertas, ¿ok? Suben,
sí, así
y muchos de ellos tienen un gran talento. Bueno. Entonces, porque uno dice, no, figúrate, se retiró Ted Williams. Sí, se retiró Ted Williams, pero de arriba, jugando el right fielder de Boston, había una partida de gente buena, ¿te das cuenta? Igualito pasa con los Yankees y todo. Fueron grandes peloteros, pero llega su tiempo. Y atrás vienen grandes peloteros.
Sí, así mismo. Rafa, yo recuerdo una anécdota pequeñita que voy a hacer. Arizona estuvo mucho tiempo buscando un primera base, años atrás. Cuando el programa de ustedes, o sea, el de nosotros, duraba media hora nada más, yo me acuerdo de eso. Arizona se metió alrededor de 4 años buscando un primera base. Incluso hasta un cubano pasó por ahí, Juan Miranda de Pinar del Río. Estuvo ahí, no dio resultado. Y un buen día sucedió eso que dice usted, subieron un jovencito desconocido prácticamente, no aparecía en lista de prospectos ni nada así, que se llamaba Paul Goldschmidt, y mira la historia cuál fue.
Exactamente, bueno, hay una más grande.
Sí.
Estaban jugando en los años 20
los Yankees,
los Yankees. Y la primera base se enfermó y vino un muchachito que se llamaba Lou Gehrig. Más nunca, 2000 y pico juegos más tarde se retiró y más nunca nadie jugó primera para los Yankees.
El muchacho se llamaba Wally Pipp.
Wally Pipp, exactamente.
Y se hizo famoso por no regresar.
Exactamente. Y acuérdense que el tercer bate de los Yankees era Babe Ruth, el cuarto
imagínate,
era
Lou Gehrig. Imagínate, entonces, wow, eso sí fue un equipo. Sí.
La gente temblaba cuando venía el bate de animales.
Wow.
Realmente fabuloso, sí.
Sí,
Rafa, ayer comenzó una cosa, como digo yo, una pequeña maldición que te eché sin querer, porque dije, wow, Cardenales van a tener que enfrentar 3 abridores de cerveceros que están en la élite, y bueno, el primer día yo incluso pensé que iban a ganar los Cardenales porque estaban de local, lo di por una carrera aquí en unos pronósticos que hicimos, pero bueno, perdieron 2-0, 14 giles por parte de los cerveceros, los Cardenales solamente dieron 4 y cometieron un error, los cerveceros no hicieron pifia, ganó Corbin Bond, que ayer estuvimos leyendo los líderes de picheo, está entre los primeros en casi todo, tiene 8-4 este muchacho, el hombre de la recta cortada electrizante, y perdió Adam Wainwright, que luchó hasta el final, pero bueno, le tocó bailar con la fea, como se dice aquí en Cuba, tiene 11-7, y salvó Josh Hader, su número 24, que todos sabemos la calidad de cerrador que tiene este muchacho, y bueno, Milwaukee ganó el primero de la serie, esperemos que hoy cambie la cosa con el primer abridor de los Cardenales arriba del montículo.
Sí, bueno, pero los cerveceros me dicen que están... no se esperaba que estuvieran tan buenos, vamos a decir. Porque ellos también, eso pasó, vinieron una serie de gente que no estaba tan probado todavía. Y su mayor estrella, Chris Yelich, no ha producido este año. Okay. Esto ha producido para una persona normal, pero no para un individuo que estuvo a punto de ganar la triple corona, fue campeón bate 2 veces, campeón honronero, estuvo pegadito ahí, de pronto, el año pasado, eso sí se frenó, porque desde que empezó a jugar, Yelly fue un tremendo pelotero, pero este año no está ayudando tanto al equipo, ¿no? Sin embargo, el equipo está muy bueno. Y claro, yo creo que ganan los Cardenales, pero yo te estaba contando a Ale el otro día, lo que llaman fanáticos. Yo no soy un fanático. A mí me gustan los Cardenales porque nací siendo Cardenal. Y los Marlins porque son de aquí. Pero no soy una persona que dice, caramba, perdieron los Cardenales. No, a mí me gusta ver béisbol, del bueno. Si hay un juego bueno, y yo soy de la vieja guardia, a mí me gusta ver un juego de pocas carreras, ¿okay? De los pitchers dándole y ver cómo es la cosa. Si es un buen juego, eso es lo que yo quiero. Yo soy fanático del buen juego, del buen béisbol, ¿okay? Y perdón que le haya quitado tanto tiempo.
No importa, oírle a usted es un placer. Usted siempre ha sido de los más escuchados por aquí por Cuba y sus palabras son sabias siempre.
Ahí está la campana. Nos quedan como
bueno, estamos en la segunda mitad para el resultado.
Sí,
en la segunda mitad vamos a tener a Juan Pendaz y veremos si se puede hacer contacto con Rolando, pero
okay.
Allá desde Florida, Camagüey.
Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen. Envía tu denuncia a soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí. El mundo. mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Hola, hola, ¿qué tal, amigos? Un placer saludarles y, por supuesto, darle la bienvenida y a todos los que están en nuestro show deportivo, Al Duro y Sin Guante, y especialmente a Rafa. Rafa, gracias por estar ahí una vez más. Y me uno a todos ustedes porque la primera parte estuvo bien fuerte y muy buena. Así que los felicito.
Bueno, un abrazo bien grande y gracias por todos esos halagos a nosotros. Bueno, yo ya me considero parte de la familia, aunque soy el menor.
No, abrazo, eres el teenager, el teenager.
No te consideres, eso es una cosa, no es de consideración, es así, okay. Ustedes son evidentemente parte de la familia. Lo único que hemos hecho es que, como la calle está de vacaciones, pues yo he abierto el banderín completo y lo estamos disfrutando. Ustedes le estamos sacando el jugo.
lo hacemos abrazo, con gusto y placer, Rafa. Lo hacemos con gusto y placer, y yo sé que también Alex, como Michelle Fleita, y vamos a ver si se puede unir Rolando también, pero de verdad que siempre es un honor estar con ustedes acá, y los viernes lo disfrutamos mucho también.
Si quiere, bueno, seguimos rapidito, que nos queda poco, a ver si terminamos los resultados antes de que llegue el combo completo. Tenemos que Seattle salzó con una victoria importante ayer, 3-1, 6 indiscutibles cada equipo contra Texas, pues, sin cometer error a ambas novenas. Tyler Anderson fue el ganador, 6-8. Este fue un refuerzo que cogieron de los Piratas, un zurdo ya veterano. Perdió Hearn, que tiene 2-4, y salvó Paul Seward, que tiene 5 salvados nada más, porque era intermedio de ellos hace poco, y tuvo que asumir el puesto de cerrador. Cleveland ganó 3-1 a Minnesota, 7 giles por parte de la tribu, 4 por parte de Minnesota, sin error Cleveland y 2 errores los mellizos. Ganó Morgan, tiene 2-5, récord negativo, pero bueno, ayer le tocó sonreír. Perdió Over, que tiene solamente un triunfo con 2 derrotas, y salvó Class, un dominicano de estos eléctricos que tira 101 millas, tiene 17 juegos salvados. Emmanuel Class se llama, muchacho. En el resultado de Houston, fueron sorprendidos una vez más por los Reales de Kansas City, perdiendo 3-1. Kansas City 9 giles, Houston 4, sin error se jugó el partido, y ganó Danny Lynch, que tiene 3-5, perdió Franmel Valdez, el zurdo de oro de Houston, que tiene 8-4, y salvó Brent, que tiene solamente 2 salvados, o sea que está empezando con ese error. Y un partido que aquí vamos a hacer una pequeña pausa después que termine, porque fue fatalidad tremenda. White Sox, Medias Blancas, le ganó 9-0 a Oakland, con 11 giles los Medias Blancas, 4 Oakland, sin errores. Ganó Reinaldo López, tiene 2-0, y perdió Chris Bassitt, que tiene 12-4. Ayer casualmente estábamos hablando de Chris Bassitt, que estaba en los
primeros
departamentos de picheo, y le dieron un bolazo en la cabeza.
Cosa, ayer,
le dieron un bolazo grandísimo ayer en la cabeza, y tuvo que salir del partido, muchacho.
Sí, le tiene 3 fracturas, dicen en la mejilla. Evidentemente donde le dio seguro que le partió el pómulo, pero no sé si, y tiene una lesión en el maxilar. No sé si es que tiene 2 fracturas en uno de los lugares y uno en otro. Lo tienen que operar de todas formas, pero ayer lo chequearon, le dijeron, ahora no hay nada que hacer. Y lo dejaron salir.
Así mismo es, lamentable la noticia. Yo quiero, voy a agregar una anécdota en mi caso particular. Yo recibí un bolazo también cuando era en las categorías infantiles. Yo era lanzaba y recibí un bolazo en el antebrazo que fue bien fuerte. Y cuando lancé, bueno, porque yo toda mi vida siempre fui lanzador hasta que ya, como decimos aquí en Cuba, se me jodió el brazo. Y recibí varios lineazos bastante duros por arriba de mí. Y es lamentable de verdad esta noticia. Y ojalá el muchacho se recupere pronto y que todo vaya bien con él.
Bueno, a mí me habían contado, que Michel, que te habían dado el bolazo en la cabeza. Y yo dije, eso fue lo que pasó. Ahora me doy cuenta de Michel cómo es.
No, Rafa, este muchacho ayer salió lesionado y es el primer abridor de Oakland, o sea que es una baja bien fuerte para él, sí. En caso de que se prolongue más. Y recuérdense que perdieron hace poco a Ramón Laureano, que es el right field titular de ellos, que fue suspendido por dopaje, y Oakland es un equipo que es contendiente a playoff, o sea que si pierden a su segundo bate y ahora buenas a primera pierden a su primer abridor, es fuerte para ellos terminando el campeonato, ¿eh?
Sí, no, y este no lo tiene más ya. Por lo que dijeron, yo no creo que te vaya a regresar este año.
Bueno, siguiendo con los resultados, Colorado en su casa, todos sabemos que son difíciles de derrotar. Le ganaron 7-3 a San Diego, 11 giles por parte de los Rockies de Colorado, 6 por San Diego. No se cometieron errores. Ganó Germán Márquez, que lo está haciendo muy bien de primer abridor. Tiene 11-9. Perdió Strong, que tiene 0-1. En este partido se batió mucho por parte de Colorado. Todos sabemos la altura que tiene el estadio y bueno, Colorado se ve bastante fuerte en ese estadio, no así en la carretera. Sí, siguiendo con más resultados, tenemos a Arizona ganándole 3-2 a Filadelfia. Un resultado que asombró mucho, porque Arizona es un equipo que ya está de pesca casi. 7 giles por parte de Arizona, 3 nada más conectó Filadelfia. No se cometieron errores. Ganó Aguilar, que tiene 1-1. Perdió Kyle Gibson, un piche que cogieron ellos de relevo. Filadelfia lo cogió de refuerzo, que diga. Era el primer abridor de Texas y tiene 8-5. Y salvó Tyler Clipper, que ya está muy veterano, pero bueno, tiene 3 salvados nada más. Y ahí él tuvo la suerte de salir por la puerta ancha al final del juego. Seguimos con 2 resultados más que nos quedan para terminar. San Francisco le ganó 3-2 a los Mets allá en la Bahía. 5 giles por parte de los Gigantes, 8 por parte de los Mets. San Francisco cometió un error, los Mets no cometieron mal piladas. Ganó Logan Webb, 7-3. Perdió Marcus Stroman, que a pesar de lanzar por debajo de 3 limpias, tiene 8-12, récord negativo. Salvó Dominic Leone, el primer juego salvado, este muchacho es intermedio, ayer tuvo que asumir ese rol. Y en el último resultado, unos Dodgers que ganaron 4-3 a los Piratas, pasando bastante trabajo, conectaron 8 indiscutibles, 5 los Piratas y 2 errores los Dodgers, y los Piratas no cometieron error. Ganó Corey Never, un hombre que viene de 2 cirugías, Tommy John, antiguo cerrador de los Cerveceros, tiene 2-0, perdió Ponce, que tiene 0-3, y salvó el legendario Cali Jansen, que tiene 25 juegos salvados, este piche de Holanda. Igual, bueno, así terminamos con los resultados y ya podemos empezar, como decimos, con el gran combo.
Sí, bueno, vamos a venir a aprender, que nos hable un poquitico de basquetbol. Yo aquí tengo que los Grizzlies de Memphis cambiaron al base Patrick Beverly a los Timberwolves de Minnesota por el alero Jarrett Colbert y el ala pivot Juancho Hernán Gómez, ¿ok? Así que...
El español, sí.
Sí, el español. esto, este bebé, yo he visto que lo han cambiado bastante últimamente, de un lado para otro. El tipo no para mucho rato en un equipo. Okay. Esto, y hace días que no hablamos nada de basquetbol prácticamente. Esto, así que, dinos una cosa, haznos algún comentario de basquetbol.
Sí, claro, definitivamente, un cordial saludo para todos ustedes. Y vamos a hablar de que ya hay un campeón en la Summer League que se está desarrollando en Las Vegas, y los Sacramento Kings por segunda vez, okay, es el único equipo que lo ha hecho dos veces, le ganaron en una final en la Summer League. ¿Qué cosa es la Summer League o la Liga de Verano? Es donde los novatos que adquieren los equipos en el draft y los novatos del primer año juegan para, yo diría que desarrollarse un poco más y conocer más lo que es la estructura del equipo. Y automáticamente este equipo de Sacramento le ganó 5-0, terminaron con ese récord. Son partidos de 4 o 5 partidos nada más. A los Boston Celtics, que tuvieron tremenda, tremenda actuación también en la Summer League. Excelente actuación de Preacher, que es un novatico que comenzó el año pasado con este equipo de los Celtics. Y en una liga que hubo acá, que son ligas, como decir así a veces, ligas de, como decir, triple A, cosas así, okay, anotó 92 puntos, señoras y señores. Y el equipo contrario, hubo un jugador, se llama Mike James, que está sin equipo en estos momentos, que anotó 72 puntos. Y otra cosa que quiero destacar también en este tipo de liga, Isaiah Thomas, este exjugador de Boston, que hoy por hoy no tiene equipo, pero hay muchos rumores que posiblemente los Lakers lo pueden obtener, y hay otros equipos también interesados en él. Anotó 82 puntos en esta liga, que prácticamente no es una liga tan profesional, pero es una liga donde, como digo yo, si tú juegas con 5 personas y contra 5, y tú anotas 70, 80 o 90 puntos, yo creo que te destacaste muy bien dentro de los jugadores, así sean buenos o regulares o malos, ¿okay? Porque es muy difícil anotar puntos, así sea en cualquier liga que tú juegues. Y los Sacramento Kings lograron llevarse esta liga del Summer League. Todavía falta la liga acá que se desarrolla en Orlando, pero en Las Vegas ganaron 100-67. Y por supuesto, un novato que tiene este equipo de los Sacramento Kings y se espera que le pueda dar un poco de profundidad al equipo siendo novato, en cuanto a su defensa, solamente logró finiquitar y parar por completo a Preachers, que es uno de los jugadores más ofensivos en esta liga de verano, para que jugaba para el equipo de los Boston. Estaba promediando 20 puntos y solamente en este partido final logró 6 tantos. Y eso fue gracias nada más y nada menos que a ese gran novato que logró pararlo por completo, Davon Mitchell, que es un jugador alero y también juega escolta para el equipo de Sacramento, así que
eso lo nombraron, perdona, ¿no?
Sí.
Eso lo nombraron el jugador más valioso, como jugador más valioso con Thomas, o sea, no pudieron decir este es el mejor, sino lo votaron ellos dos como jugadores más valiosos de la liga de verano. La liga de verano más o menos como si fuera una liga menor. Uh-huh. Y la única cosa es que los equipos tienen el mismo nombre que el equipo de Grandes Ligas, vamos a llamar. De
así
la
es.
Grande. La otra liga que estás hablando, está Isaiah Thomas, es un poquitico de liga independiente. Esto, como en pelotas hay ligas así, porque ahí juegan gente de diferentes niveles. Esto, y yo creo que esa es una de las razones que un tipo pueda anotar 92 puntos, ¿te das cuenta?
Así es. Pero increíble anotar 92 puntos. Sí, y el contrario anotó 72, que fue, sí, Mike James.
En el mismo juego.
En el mismo juego, sí.
Oye, esto, 92, a ti te da trabajo anotarlo sin que estés jugando con nadie.
Así es, ¿no?
A ti te dice, mira, te voy a contar los minutos de cada quarter y tú disparas lo que tú puedas. Oye, 92. Terminas muerto para tirar los 92.
Así
prácticamente
es.
Prácticamente los demás fueron a merendar, Juanito, ¿eh?
Totalmente. Es decirle, oye, pásale la pelota a fulano, que él es el que está en fuego, como se dice, y déjalo que tire. Y así fue para Mike James también, porque Él anotó 92, pero Mike James anotó 72. O sea que entre los dos estuvieron ahí de tú a tú. Es prácticamente los que dominaron el partido por no, ambas escuadras.
Había evidentemente un plan de sus compañeros de pasar la pelota. Que fue lo que pasó con Chamberlain, con anotó 100, okay, con los 76.
Lo que pasó con Kobe Bryant también cuando jugó el último partido, que anotó 81 puntos.
Exactamente, porque todo el mundo le pasaba la pelota para que la anotara. Lo único que tenía que ponerse en posición, los otros le bloqueaban la competencia de que le estaban tratando de hacer defensa y él disparaba y fuera.
Y otra cosa que ya dieron a conocer, el día 19 comienza de octubre, comienza lo que es la NBA, y qué clase de dos partidos. Me refiero nada más y nada menos que los Brooklyn Nets contra los campeones de la NBA, los Milwaukee Bucks, a las 7:30. Y después le va a seguir nada más y nada menos que Golden State con los Lakers de Los Ángeles. Eso es el día inaugural de la NBA. Y también ya dieron los 5 partidos no aptos para cardíacos que va a haber en Christmas, en las Navidades este año del 2021, comenzando el plato fuerte con los subcampeones de la conferencia este, me refiero a los Atlanta Hawks, que se van a enfrentar al equipo en el Madison Square Garden. Una vez más se va a visualizar ahí Trae Jones, que no es muy favorito del público del Madison Square Garden, contra los Knicks de Nueva York, que fueron eliminados por los propios Atlanta Hawks en 5 partidos en lo que es los playoffs de la conferencia este. El segundo partido va a ser a las 2:30 entre los Boston Celtics, eso es en Christmas, y los Milwaukee Bucks. También seguido a las 5 de la tarde por los Golden State Warriors y los subcampeones de la NBA, que son los Phoenix, los Soles de Phoenix. Sí. Y el partido esperado por todos, señores. A las 8 de la noche hay que sentarse con sus copitas ahí, esperando ya las Navidades, porque definitivamente es el preámbulo, y lo miro de esta forma así, de lo que puede ser las finales de la NBA el próximo año. Me refiero a los Brooklyn Nets y a los Lakers de Los Ángeles.
Los nuevos viejos Lakers.
Así es, los nuevos viejos Lakers comparado con 2 o 3 jovencitos que también obtuvieron. Y para cerrar con broche de oro en Christmas, a las 10:30, nada más y nada menos que un equipo que simpatiza mucho a Alex, los Dallas Mavericks, contra el equipo de los Utah Jazz. Así que estos 5 partidos van a estar bien emocionantes. Y sobre todo el penúltimo que le anuncié, señores, ese quinteto de Brooklyn Nets, ese tridente. Y esto vamos a estarlo hablando porque el viernes vamos a hablar de 2 equipos, como habíamos dicho, vamos a empezar por 2 equipos en la conferencia este, en lo que es la parte de la división este-suroeste, y vamos a comenzar con Miami Heat, los Atlanta Hawks. Esos son los 2 primeros equipos que vamos a analizar, de las personas que han obtenido y las personas que están fuera del equipo, y cómo se ve la perspectiva de estos 2 equipos que puedan estar por lo menos en los playoffs o en las finales de conferencia. Eso va a ser el viernes, así que yo creo que se acerca una temporada de basquetbol muy emocionante. Cuando hablamos de emoción, va a ser el equipo del este, ya no es el equipo yo diría que livianito, que solamente eran 3 o 4 equipos que estaban ahí calificados y con siempre 20 o 30 juegos por encima de los 500. Pero ya este equipo del este, o sea, lo que es Chicago Bulls, se mejoró, lo que es Brooklyn Nets, ni decir, ¿ok? También estamos viendo a Indiana, que va a dar mucho de qué hablar. Y por supuesto, Miami ni decir, Miami sabe, yo diría que Miami es para que esté entre los 4 o 5 mejores equipos del este, no tienen Miami, excusa.
Pero Miami quizás fue el equipo que empezó a mejorar el este.
Correcto.
No solo ellos, sino en esa época es que empezó el este. Porque antes todo el mundo decía, ¿quién va a ganar en el oeste? Porque ya en el oeste es el que va a ganar en los finales de la NBA.
Okay. Así es. No, y
eso lo cambió Miami, eso lo cambió Miami. Chicago. Sí, lo que dice Rafa es verdad, eso lo cambió Miami con los 3 Reyes Magos, cuando llevaron a LeBron para allá con Wade y con Bosch. Aquel equipo enamoraba a todo el mundo, incluso personas aquí en Cuba que no seguían el básquet me preguntaban o me decían, oye, ¿qué está haciendo Miami? ¿Cómo puedo ver a Miami? Me dijeron que tienen a 3 jugadores que son 3 monstruos. y son equipos que mueven fanáticos del mundo entero.
Así es, yo creo que me estaba diciendo Héctor por acá, nuestro productor, que Rolando de Florida, Camagüey, está en línea, así que lo saludamos también. Una persona que ha estado a veces en el pasado acá con nosotros, nos visitó una vez que estuvo por acá en nuestra estación, y de verdad que es un placer saludarte, Rolando.
El placer es mío, y que me haya recordado esas cosas que estabas comentando. Ha sido un placer estar aquí un ratico, que esto me puso en contacto aquí en línea, y los comentarios de mis amigos, hermanos, que gracias a ellos me volvieron a hacer revivir, me metieron el gran combo, como dicen ellos. Han formado un team espectacular, estoy muy contento por eso. Y escuchar a Rafael, que hace rato no lo oía, a ti, desde que narrabas el básquet con Víctor, el enorme. Es verdad que estuve por allá en el 2014, y la posibilidad de conocer a Héctor Cepillo, a Pepe, a Guajiro Peña, que nosotros teníamos una peña aquí fundada, que Rafael se acuerda que a Rafael le gustaba que le llamáramos la Peña de Peña.
Así empezó con el nombre, los asuntos sí, de las peñas, que yo puse la Peña de Peña, me refería a nosotros, ¿okay? Pero empezaron a poner la gente allá. Primero tuve que explicar al Guajiro por lo menos 2 semanas qué es lo que era una peña. Entonces empezaron a hacer peña y ustedes fueron uno de los precursores con la Peña de Peña, de ahí siguió todo el mundo, ¿ok? Ahora la peña tiene como 20 inventores, tú sabes. Pero como dijo John Kennedy, la victoria tiene muchos padres, pero la derrota es huérfana.
Así es.
Correcto. Eso fue por el año 2010, que volvimos a revivir la peña. Y
sí.
Bueno, en 2014, ganamos los cardenales con la Real 7 Mundial contra Texas, con la victoria, no sé si se acuerda. Y después en el 12 volvieron, creo, los Gigantes, y en el 14.
Sí,
pero fue una época buena, pero bueno. Tú sabes que, Rafael, tú sabes que todos los juegos tienen sus épocas. Ahora estamos en un equipo que todo el mundo...
Sí. Así es, pero fíjate, tú eres uno, para nosotros es un recuerdo tremendo, porque tú eres uno de los que han podido venir aquí al programa de nosotros.
Gracias.
Y tú no estás hablando de Cuba. Han venido unos cuantos que han salido allá, pero no tenían un plan de regresar.
No, gracias. No tuve la posibilidad de conocerte a ti, porque en esa época tú estabas, en estos días estabas de vacaciones. Pero conocí mucha gente, conocí a un gran periodista también ahí, Rafael Martínezito, el Guajiro me pasó por toda la relación deportiva de ustedes, y dos, conocí mucha gente buena, a Ofelio Oviedo, para mí fue espectacular eso, conocer a muchas personas buenas como ustedes ahí.
Sí. Ya ninguna de esa gente está aquí, ni Martínezito. La última masacre de San Bartolomé se llevaron a Martínezito.
Ofelio, gran buen periodista. De su padre, de aquí en Cuba, de su SMKC, aquella famosa, ¿te acuerdas? Que existía en La Habana, su padre fue periodista cubano aquí también.
Aquí, claro, eso es una tradición de los Martínezitos, okay. Y los dos maravillosos como locutores, okay. Una lástima que no esté con nosotros aquí ya, porque yo creo que es uno de los mejores.
Unos conocimientos, perdona que te interrumpa, Rafael, que yo me quedé impresionado, si a mismo Guajiro y Pepe me lo comentaron aquel día, y Carrillo, que era un periodista fenomenal, que podía trabajar en cualquier tipo de redacción.
En cualquier cosa, tenía, como dicen aquí, un delivery, una entrega tremenda, una voz, una forma de manejar el idioma tremendo, y sabía mucho, ¿okay?
Un periodista muy completo.
Bueno, tuve el lujo ese de conocerlo, y me sentó a su lado ahí alrededor de 10 o 15 minutos, me dijo, siéntate, y me hubiera complacido, y fenomenal me trató, todos ustedes me trataron, ¿para qué lo voy a decir? Como pocas veces en la vida no tengo cómo decirle cómo me trataron.
Pero valía la pena.
Valía la pena, ¿cómo que no? Gracias. Y aquí, ¿sabes? Estos muchachos de ahora, en los comentarios de los resultados de Ares, estuvo aquí yo como texto aquí en línea y... espectacular con estos muchachos, con mi hermano Michel, hay muchos muchachos buenos ahí en ese equipo ahora.
No, hermano, mandarte un saludo desde acá, yo sé que tú eres uno de los, como decimos, de los veteranos aquí de Cuba, de Las Peñas, decir al aire que eres una de las personas más, humilde y agradable a la hora de hablar con uno, anoche mismo me escribía y me decía, Llegué de noveno bate al equipo que ustedes tienen. Le dije, no, hombre, no, ¿cómo que noveno bate?
No, que usted sea, tiene que una sea, pila de gente, no, pero siendo bateador de gente, estoy contento con eso.
Y no, increíblemente, eso mismo que están hablando ustedes ahí, de la visita que tuviste por allá, yo aquí tengo como tres fotos que Michel me pasó, las tengo guardadas con mucho cariño, de cuando estabas ahí en la emisora, y bueno, aunque sea por fotos, los conozco a muchos.
Sí, gracias a Dios.
Saludos, Rolando, saludos.
Saludos, mi hermano Michel, 2014 fue aquella época. Y por allá muchos muchachos buenos, por allá Eri, allá en Cojima, todos los muchachos que de La Habana, que tienen ahora Omar Tigre, Jesús Trujillo, creo. Un saludo para todos ellos, mis amigos aquí que tenemos en la frontera. Y ustedes saben que el CERTE de consultoría con Digan, y los muchachos de CERTE, Fidelito, David.
Así mismo es. Algún día cuando pase la COVID esta, nos veremos por allá por CERTE.
Vamos a ver, Florida Césped aquí, vamos a ver si Dios nos acompaña. Estamos pasando un momento duro. Ahora aquí nos están metiendo unos apagones días enteros, llevamos 2 días con apagones. Cuando me llamó Cepillo Carrillo, estábamos con apagón. Ahora fue en este momento que acabó con la corriente.
Wow.
Bueno.
Soy eléctrico, muy malo.
No, y han tenido muchos problemas con el COVID ustedes allí.
Sí, también. Hoy mismo aquí en el municipio de Florida, Rafael, vieron 200 y pico casos en este municipio.
No, cada día se ha ido incrementando más y más el problema de COVID en Cuba y en el mundo entero también. Pero Cuba es impresionante.
La gente dice, no, que tal cosa. Yo me acuerdo que tuvimos el último presidente que tuvimos aquí. Digo que esto es el primero, que no, esto era una bobería, era como la gripe. Pero segundo, que se terminaba para la Semana Santa del año pasado. No de este año, del año pasado. Pues piensa, ahí no va a haber nada. ¿Okay? No se preocupen de este problema. Bueno, este problema nos va a durar años, acuérdense, ¿ok? La historia de esto, hay otras pandemias, no voy a quitar tiempo con eso, pero hay otras pandemias que te enseñan cómo esto puede durar. Ninguna pandemia duró un año y pico, aunque decían que no tenían penicilina y era por eso, no. La penicilina más fuerte que hay es la muerte. Te mueren los tipos enfermos y ya se acabó el contagio. ¿Okay? Eso lo tenemos en todas partes. Aquí estamos con esta cosa que le llaman vacuna y lo que estamos es posiblemente abriendo la puerta a otras cepas que haya mutaciones y sigan creando cada vez uno más fuerte y esto va a durar años, acuérdense ustedes. Yo no lo voy a ver porque ustedes van a tener que sufrir.
Bueno, señores, el equipo de los Yankees estaban perdiendo, pero les tengo una buena noticia. Están ganando en la parte baja con 2 sencillos y están ganando ahora 2-1 a las medias rojas de Boston. Así que se perfila, todavía no se puede cantar victoria. Así, gracias por ese sonidito. No se puede cantar victoria porque todavía queda mucho por qué recorrer, pero se está ganando y se pinta una escobita.
Tienen hombres en segunda y tercera.
La campana llegó, Rafa.
No, la campana.
Bien,
un placer haber estado con ustedes.
Igualmente.
Igual.
Un gusto tenerlos a todos.
Saludos a todos por ahí.
Bien. Bueno, un abrazo.
Saludos, okay,
Rafa.
Mi hermano, quiero mucho, siempre lo digo en el corazón.
Saludos para todos, para Alex, para Michelle, para Rolando y especialmente para Rafa. Nos vemos mañana.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030. Los 7.335, los 7.345 y en los 7.365 kilohertz.